La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos una tarde más, un fin de semana más a Brujos León. Ya sabéis, esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Programa número 17 de esta nuestra segunda temporada. Hoy lo vamos a dedicar a la que es sin duda la serie de este año. ¿Se me oye ahora? Pues aquí se me está oyendo. No me estaréis oyendo vosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de Better Call Saul. Ya sabéis que tendremos tiempo, como cada semana, para nuestra sección de noticias, nuestra sección de repaso al calendario. Y, como no, hablaremos con nuestro invitado que tenemos hoy, una persona que vino a nuestro primer programa y con el que, de alguna manera, gracias a esta serie Better Call Saul, vamos a cerrar nuestro ciclo. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de la 106.2 de la FM, también en internet, www.radiocolorconca.es, en Facebook y en Twitter, @previous-rk.com. Ya lo sabéis, acompañarnos durante la próxima hora. Vamos a desentrañar todo lo que da de sí este Better Call Saul, esos 10 capítulos ya emitidos. Y lo hacemos en la siguiente hora aquí en Radio Color.
Pablo. Bueno, los problemas aquí en Radio Color es algo normal.
Del directo, ¿no?
Esto es cotidiano, Radio Color.
Bueno, cuéntanos quién está con nosotros hoy.
Bueno, y tenemos aquí a don Jesús Huerta. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos acompañó ya en nuestro primer episodio, capítulo radiofónico de toda nuestra temporada pasada. Y vuelve aquí con nosotros para hablar del spin-off de la serie que hablamos con él en el primer programa, de sí. La de Breaking Bad.
Lo primero, tenéis mucho mérito de sacarme un domingo de casa.
Gracias.
No es fácil, y efectivamente ayer nos metimos en la sesión especial para estar aquí con vosotros, porque yo creo que la serie vale la pena.
Eso te iba a decir, pero la vale.
Bueno. Pues bueno, decía al principio que prácticamente cerramos un ciclo, ¿no?
Bueno, un segundo, Pablo, perdona. No, ya que estamos presentando, voy a presentar al otro invitado. Hola, Ángel Palacios. Ah, que no ha venido, te vas a enterar.
No creo ni que nos esté escuchando, o sea que no se va.
Bueno, bueno, ya nos escuchará, ya nos escuchará.
Es que la noche le confunde.
Sí, va a ser eso.
Rasta que va, rasta que viene.
Bueno, empezamos, si te parece, Sonia, con nuestra sección de noticias, como siempre.
Venga, Huerta, lo que quieras comentar, pues ya sabes que tienes el micro abierto.
De acuerdo.
Hablamos de Daredevil, el piloto que vimos.
Qué bueno,
que
Pablo.
Nos ha gustado mucho.
Nos ha gustado
la
mucho,
primera
sí.
de las cuatro series que nos está preparando Marvel. Bueno, pues parece que la productora ha confirmado que va a tener una conexión con la otra serie que ahora mismo se encuentra en emisión, que es Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Cuéntanos, Sonia.
Sí, pues lo ha informado IGN y dice que va a haber un punto de conexión entre Carl Craig, el hombre absorbente, que apareció como villano en la ficción de ABC, protagonizada por Carl Craig, y que aparecerá en la serie de Netflix. Anteriormente ya se hablaba de toda esta conexión cuando Netflix lanzó una imagen en la que aparecía un cartel donde el padre de Matt Murdock, Jack Murdock, se enfrentaría en una batalla de boxeo contra un rival llamado Carl Craig, que será interpretado de nuevo por Brian Patrick White.
Bueno, ya sabéis que la serie la ha estrenado del tirón Netflix, como viene acostumbrando con las series que estrena. Los 13 capítulos los ha...
El pasado día 10 de abril.
Aquí por la noche, el sábado, ya estaban colgados, así que es una maravilla.
De todas formas, vamos a dejar, si te parece, Pablo, pongo ahora mismo en el Facebook el tráiler de...
Para que os pique el
de la serie, porque está muy chulo además.
Tiene muy buena pinta. Por cierto, hablando de cosas que se cuelgan muy rápido.
Muy rápido.
Tan rápido que antes de que se estrene el capítulo de mañana de Juego de Tronos, ya se han filtrado, en mi opinión, los cuatro primeros de esta temporada. Que
en mi opinión se han colgado. En la opinión de Pablo se han filtrado.
Yo no sé.
Es que es un poco raro que de repente estén ya los cuatro primeros episodios, ¿no?
Hemos visto casos, si te acuerdas, con Homeland se filtró el primero.
Pero Pablo, no me estés comparando Homeland con Juego de Tronos. Es que no. Es que Juego de Tronos. Bueno, también.
Pues ¿qué sentido va a tener que ellos cuelguen esos cuatro capítulos? Ninguno. Se bombardean ellos mismos. Yo no lo veo.
No, hombre, la cadena de televisión, desde luego, no estará contenta.
No, la cadena no.
Y lo comentaba en Facebook yo esta mañana.
Y luego tampoco
que lo iba a... Plus, que iba a emitirlo simultáneamente con Estados Unidos, habrá hecho un esfuerzo económico, supongo, para el acuerdo con HBO. Y por la gente que quiera la ha podido ver ya esta tarde, cuatro capítulos del tirón. O sea, la audiencia que puede tener Canal Plus esta noche va a ser brutal.
¿Pero que le iban a poner subtitulado, Pablo?
No, original y al día siguiente doblado. No creo que le dé tiempo a hacer como Perdidos, ¿no?
Claro, eso me... Bueno, desde Perdidos no han vuelto a hacer nada así, ¿no?
Porque la experiencia fue bastante mala.
Bueno, es que era como, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado, no? Bueno, no iba a tiempo real.
Más noticias, Sonia.
Venga, va.
Ataque a los Titanes, esa serie de anime, va a tener una serie de acción real.
Pues sí, Pablo, la franquicia del manga creado por... Dilo tú.
Hajime Isayama.
Ataque de los Titanes. No para de expandirse. Después de las películas de acción real, el posible remake y el anime, los seguidores también disfrutarán de una serie de acción real para televisión. Todo esto lo ha informado Anime News Network. Y el argumento se basará en una idea nueva y va a contar los secretos y del día a día de todos los guerreros.
A mí me gustó los dibujos, creo que me gustará si lo hacen bien. Habrá que ver porque antes...
Sí, lo que pasa es que cuando pasan los dibujos a estas cosas normalmente...
Palacio usado para aludido, me escribe. Guau, tío, me acabo de despertar, ¿a qué hora era?
Dile que me está escuchando.
Bueno,
seguimos, Pablo, venga. House of Cards.
House of Cards renueva por una cuarta temporada también.
Pues sí, ya sabemos que ya contamos aquí que había terminado la tercera temporada y finalizó con un sorprendente final que ha dejado a todos sus seguidores con ganas de más. El enigmático último episodio ha supuesto que muchos de sus seguidores de la serie hayan pedido por favor una cuarta temporada y por fin Netflix ha anunciado que el drama protagonizado por Frank Underwood tendrá una entrega más.
¿Esa la veías tú, Huerta, House of Cards?
Esa la estoy empezando a ver.
¿Y qué tal?
Bien, nosotros vimos el piloto y alguno más, creo.
Muy bien, porque a mí además es un mundo que me toca un poco también por el tema periodístico y sobre todo en las pequeñas políticas y luego Kevin Spacey, y son bastante, bastante buenos ingredientes.
Nosotros lo tenemos también pendiente, ¿verdad, amigo?
Sí, sí. Os dejamos otra cosita, lo vamos a dejar en Facebook, una curiosidad, factores de cómo conocí a vuestra madre. Se hace justamente un año de que terminó la serie, ahora...
Vamos a poner la carita de antes y la de un año después.
¿Cómo estaban? Pues alguno está un poquito cambiado, ¿eh?
Bueno, alguno ya con el pelo bastante blanco, ¿no? Sí. Y alguna arruguilla.
Bueno, más cositas. La actriz de doblaje de Heidi asegura que le caía fatal esa puñetera niña, la dejó muda.
Palabras textuales. Pero bueno, nos preguntaremos qué ha llevado a la actriz a odiar al personaje que le puso la voz durante tanto tiempo. Ella misma lo argumenta en una entrevista concedida a los compañeros de Gonzo y decía textualmente: me caía fatal, esa puñetera niña me dejó muda, pero no le guardo rencor a pesar de que me robaba la voz. Hay que decir que la actriz tiene 68 años.
86.
¿Cuánto?
86.
¿Y cuánto se ha dicho?
68.
Ah, vale, lo he leído al revés, perdón. Es domingo. Y que todo esto lo decía con mucho humor. Después añadió: me quedé sin voz durante la serie por la dichosa Heidi. Durante un tiempo tuvo que sustituirme una compañera, le dejamos unos casetes para que pudiese imitarme. No voy a negarlo, supe darle ternura, el tono de una niña tan chiquita, de 5 años, todos me lo decían, y lo cierto es que fue un boom.
Bueno, pues una sorpresa que te llevas ahora, que la actriz de doblaje de Heidi la odiaba a la niña. Yo también la odiaba.
Bueno, normal, cuando hemos hecho la pregunta que por qué será.
A ver qué te parece esta huerta. Google va a crear un software que evita spoilers en las redes sociales.
Es una maravilla.
Todavía no en la radio, ¿eh?
Lo mismo chapa el programa.
Es posible.
Pues...
No, pero es verdad que últimamente hay mucho peligro con los que somos un poco adictos a Twitter. Como hay alguna serie, tienes que tener un peligro con The Walking Dead o estos últimos tiempos. Era...
Bueno, The Walking Dead es que además, como la echan al día siguiente en español, mientras que la están echando, lo van tuiteando ahí y todo, que yo porque lo veo justo antes en cuanto a eso, pero sí que sale, te enteras de todo. ¿Sí?
Es una amenaza, y por un lado dices, mola comentar la serie en directo, pero por otro lado...
Quien la vea.
Muchísimo peligro, claro.
Quien no pueda, la tenga que ver al día siguiente, le está fastidiando. Bueno, no le sigas en Twitter. Más noticias, Sonia. Jon Hamm, el protagonista de Mad Men, dice que le parecería divertido interpretar a Negan, el próximo villano de The Walking Dead.
Pues sí, Pablo, lo ha dicho en una entrevista con MTV, que con motivo de la promoción de los últimos episodios que restan todavía de la serie de Mad Men. Le han preguntado que si existía la posibilidad de interpretar a Negan en la serie de The Walking Dead. Y él ha contestado que Robert Kirkman, llámame. Robert Kirkman es el creador de la serie de AMC. Pues nada, que lo que dice es que, lo que te resumo un poco lo de la entrevista, lo que llega a decir es que siempre se pone muy, muy nervioso con todas las ofertas y tal, y que a todo contesta que sí, que aunque tenga 100 cosas a la vez, siempre dice que sí. Y luego dijo algo como, bueno, no sé, ya veremos, será divertido, eso seguro.
Estaría curioso, ¿eh? Lo que es importante es que salga Negan, ¿eh? Los que hemos seguido un poco los cómics, queremos que salga Negan.
Bueno, ya, eso ya se supone Negan. Que sí, ¿no?
Yo lo esperaba para el final de temporada. Por cierto, ¿te gustó el final de temporada de Walking Dead?
Sí, es una temporada un poco más serena, ¿no? En líneas generales, que... Pero también es verdad, tampoco... Yo defiendo The Walking Dead, que tampoco puede estar en santo día, en 8 temporadas, sino también perdiera gracia, sería... Pero bien, no estuvo mal. No fue la mejor.
Yo creo que la moraleja es que después de la tormenta va a venir. Después de la calma va a venir la tormenta.
Esas son las cosas que suelen pasar, claro.
Dos apuntes para terminar, Sonia. Lo digo yo rápidamente. The Following ha reclutado a la doble agente de Americans, Annette Maendru, que es la rusa, que Nina, no me salía, que salía en The Americans. Y en American Horror Story, la nueva temporada, que va a ser de nombre Hotel, va a fichar, bueno, ha confirmado por fin, Kathy Bates, que va a salir en esta quinta temporada también, lo que es una buena noticia.
Que ya va a acompañar a Lady Gaga y todos los que ya habíamos comentado. Lady Gaga.
Bueno.
Jessica Lange sigue sin aparecer, ¿no?
Jessica Lange dijo que no, que se retiraba.
Será curioso ver la primera temporada en la que no aparece, ¿no?
Bueno, pues yo te digo que creo que en principio será Kathy Bates la que lleve la voz cantante.
Muy bien.
Pues, en mi opinión. Bueno,
terminamos
la sección de noticias y empezamos a hablar de la serie que os traemos hoy, Better Call Saul, que tiene una cabecera curiosa de la que seguro hablaremos y que suena así. Que se corta así de repente también.
Suena a Breaking Bad, ¿no, Huerta?
Exactamente, ese sonido ahí sureño.
Sonido de Albuquerque.
Albuquerque. Es que están convirtiendo a Albuquerque en un símbolo, ¿eh?
Está poniendo en el mapa, tío. Bueno,
hay que decir que nuestro invitado de hoy ha venido señalizado con su camiseta de...
Vamos
a ser oficial, claro. Oficial de la serie.
Aquí, regalo de la casa.
Sí.
Bueno, no lo vamos a decir así, a ver si van a pedir camisetas todos los que vengan.
Bueno, si no viene nadie. Bueno, estamos en horario infantil, no vamos a decir lo que pensamos.
20 con Saúl Huerta, nos has dicho que muy buena pinta, una valoración un poco más amplia. ¿Qué sensaciones te ha dejado?
Sí, yo la primera impresión cuando se dijo que iba a haber spin-off no me agrada mucho, porque estas cosas, no, cuando tienen el sitio dices, lo mejor dejarlo allí. Pero luego, la verdad es que está cumpliendo con creces. El personaje de Saul Goodman, bueno, que todavía no se llama Saul Goodman en toda la primera temporada.
James McHugh. James
McHugh. De vez en cuando dicen algo de Saul, ¿verdad?
Una vez. En un...
Una o dos.
Cuando está haciendo...
Un nombre de batalla cuando estafaba, ¿no?
Sí. Claro. Y muy bien, la verdad. El actor que tiene un nombre Bob... Tú lo tienes ahí apuntado seguramente, Bob no sé qué es.
Bob
Odenkirk. Se sale, porque se sale, le pega muchísimo el ver personaje, lo vive. Y la trama, pues bueno, es eso, tiene ese espíritu de Breaking Bad, ese ambientillo tanto musical como de mundo mafioso, mundo de drogas, que sigue apareciendo por ahí. Yo creo que conforme vaya avanzando la serie tendrá todavía mucha más importancia. Y mantiene también la misma estética, la misma y la misma técnica. Porque eso está muy bien, las series que tienen muy buena trama, pero es que además está muy bien rodada. Sigue con sus juegos de cámaras, cámaras en todos lados, una en un váter, otra en el carrito de medicinas. Todos esos pequeños guillos que gustan bastante a la gente que no solo quien le gusta lo que es la historia, sino también cómo se está contando la historia.
¿Pero es bueno, tú crees que es bueno que hayan mantenido esas señas de identidad, que no se hayan alejado tanto como cabría esperar? Sí, es un spin-off, es del mismo universo, sí, pero... quizás esperaba a lo mejor un poquito más de diferencia, lo estético.
Yo mi mayor miedo era precisamente eso, que se saliera de la línea, que intentaran hacer una especie de comedia, por ejemplo, pura y dura.
Yo la verdad es que me la esperaba más comedia.
Sí, es que era... Dices, es un personaje así chistoso.
Realmente la serie parece como... como si estuviésemos dentro de todavía de la serie de Breaking Bad, ¿no? Como si fuesen capítulos dentro de la serie que hablan pues de otros personajes, mientras que a la vez pues siga la vida de los protagonistas de Breaking Bad, ¿no? Está como todo lo que decía Huerta, la misma estética, los planos, vamos, cuando hemos visto por ejemplo un plano dentro de un armario, dentro de tal, nos acordamos de Breaking Bad dentro de una lavadora, por ejemplo, ¿no?
Los paisajes del desierto.
Entonces, bueno, aparte de que hace muchísimos guiños a Breaking Bad, está claro.
Parece que estás esperando casi que en cada esquina aparezca Walter, o que aparezca Jesse, o que aparezca el cuñado, ¿no?
Todavía estamos unos cuantos años antes, yo creo, ¿no? De que el Walter White seguirá siendo un profesor ahí, o un hombre tranquilo, todavía no sabe nada, y bueno, directamente Jesse, pues es un mico.
Renovada antes de estrenarse siquiera la primera temporada, ya está renovada por una segunda.
Bueno, es que eso hay que contar que pues que pueden hacer una segunda sin saber cómo va, yo creo, porque tienen como a todos los seguidores de Breaking Bad, saben que le van a dar una oportunidad a la serie, entonces claro, ya arranca arrastrando todos los, o por lo menos un alto porcentaje de la gente que seguía Breaking Bad. Entonces tampoco veo raro que el estreno, o sea, que pusieran otra segunda temporada antes del estreno.
La vuelta de Walking Dead.
Claro, esa es.
Canal AMC,
esa noticia la dimos también aquí en Previously.
Justo después, el primer capítulo, el piloto de Saúl. Que quieras que no, enganchas a la gente. La verdad es que yo creo que se lo han sabido montar bastante bien. Sí. Y una primera
escena. Y luego, aparte, es que la serie es muy buena. Sí.
Te lo ganas, tienes ganas de saber qué ha pasado, ¿no? Tienes ganas de saber si vas a ver a Walter. Jesse, ¿cómo era Saúl antes? ¿Cómo era Mike? Que lo vemos luego, lo descubrimos, cuál es su historia del pasado, ¿no? Primera escena que vemos de la serie. Si os acordáis, había una conversación con Walter, bueno, si os acordáis, yo lo he redescubierto estos días. Al final de Breaking Bad, le dice que va a acabar en un programa de protección de testigos. Dice, tendré suerte se acabó en alguna tienda preparando pastelitos para la gente, ¿no? Pues esas son las primeras escenas de arranque de Better Call Saul.
Claro, como que comienza donde se quedó Breaking Bad, ¿no, Pablo?
Sí, un flash forward en blanco y negro. Sí. Muy interesante, sin hablar en prácticamente los 10 minutos de...
Eso también es bastante típico de Breaking Bad, ¿no? De tener muchas escenas en las que no había texto.
Había diálogo, sí. ¿Y cómo nos encontramos a Saul en ese momento? Pues cambiado, con ese bigotillo, paranoico, pues lo vemos en esa pastelería en la que trabaja. Hay un tipo que parece que le está mirando a él y ya se cree que va por él de alguna manera, o eso nos hacen ver. Resulta que
sí, es el rostro de una persona que ha tenido éxito en todo y lo ha acabado perdiendo todo. Para luego pasar a contarnos precisamente la historia de cuando no tiene nada, vamos a ver cómo consigue convertirse en un abogado de éxito.
Y el primer caso que le vemos, caso
mortal,
peculiar. Está defendiendo a unos chicos, ¿vale? Y si os parece, vamos a escuchar un poquito de la escena para ponernos un poco en situación.
De los patinadores, ¿no?
No, es el primer juicio.
Ah, del primer
su
juicio
primer,
hablas, vale.
Primer juicio,
es que estaba leyendo.
De abogado de oficio, ¿no?
Que estaba leyendo, Pablo, que no sé si lo dimos aquí como noticia, que el piloto convirtió a esta serie en el mejor arranque de la historia de la televisión por cable, con casi 7 millones de espectadores en Estados Unidos.
Mejor piloto, sí, yo creo que lo dijimos, pero vamos, no me extraña, la serie tiene calidad. Venga, vamos a escuchar este corte.
¿Quién pudiera volver a tener 19 años? ¿Me entienden? ¿Recuerdan cuando tenían 19 años? Toda esa excitación sexual, los glóbulos rojos están globulando. La hierba es verde y suave y el verano durará eternamente. ¿Lo recuerdan? Usted sí. Pero si son sinceros, o sea, sinceros de verdad, recordarán que tenían un cerebro de 19 años poco desarrollado. Personalmente, si tuviera que hacerme responsable de algunas de las decisiones estúpidas que tomé con 19 años, vaya, si ahora estuviéramos en misa me dirían un gran amén. Lo que nos lleva a estos tres. Estos tres cabezas de chorlito... Y perdonad, chicos, pero es lo que sois, cometieron una estupidez, no lo negamos. Pero quisiera que recordaran dos hechos destacables. Primero, nadie resultó herido, ni un alma. Es muy importante tener eso en cuenta. Segundo hecho, la fiscalía no deja de utilizar el término entrada criminal. El señor Espinoso, el propietario, ha reconocido que mantiene gran parte de su empresa abierta al público, tanto de día como de noche. Así que, entrada ilegal es pasarse un poco, ¿no crees, Dave? Esto es lo que sé. Estos tres jóvenes, estudiantes casi de sobresaliente, se volvieron locos un sábado por la noche y se... envalentonaron. No sé, llámenme chiflado, pero no creo que merezcan echar a perder sus brillantes futuros por una falta de juicio momentánea.
Bueno, te lo cuentan así, parece que han cometido una chiquillada, ¿no? Claro, ¿qué es lo que han hecho realmente, Huerta?
Una gran defensa por su parte, dice, sí. No tiene nada que ver. Y coge el defensor, pone el vídeo y salen los muchachos cortando cabezas en una... ¿Cómo se dice?
En una morgue
y follándose las cabezas. Así.
Es curioso. Pues son el tipo de clientes de James McGill, el abogado. Pero bueno, nos hace un poco a la idea de cómo era ese Saul Goodman, ¿no? En aquel momento, un tipo como lo es luego, con muchísima labia y capaz de defender lo indefendible, ¿no? Que es lo que nos estaba diciendo aquí.
Bueno, sí, un perdedor un poco también.
No, iba a decir que también un poco lo que ha conseguido esta serie es que no hace falta haber visto realmente Breaking Bad para poder ver esta serie. Si es verdad que lo disfrutas el doble, ¿no? Habiendo visto Breaking Bad, pero es algo también que han conseguido, ¿no? Que creíamos que iba a estar como...
Sí, es verdad que se puede ver independientemente, pero sin ningún problema.
Lo disfrutas, obviamente.
Te engancha más el personaje porque ya conoces el personaje de Breaking Bad y sabe sus características, pero se puede ver perfectamente.
Eso es algo también que querían conseguir de la serie y desde mi punto de vista lo han conseguido. Vamos, lo puedes ver sin haber visto la otra, yo creo.
Bueno, pues ese abogado perdedor, abogado de oficio que coge lo que le viene a la mano, cualquier cosa por esos $700 que cobra, ¿no? De hecho, en este primer caso intenta cobrar el triple porque dice que él defiende a tres, no a uno, ¿no? Pues bueno, lo vemos a un tipo que tiene su oficina y duerme en un almacén, en una trastienda de una...
¿Peluquería?
Sí, tienda de manicura asiática.
Sí, un salón de belleza.
Un salón de belleza, eso es. Y bueno, que vive pues bastante sin dinero, a pesar de que tiene a su hermano, del que no sabíamos nada.
Así por la noche se hace la manicura a él y a la...
Y a la amiga,
que es la doble de... ¿A quién te dije que me recordaba?
A la de Holland.
A la de Holland.
¿Qué se parece tanto? Y unos aguas de pepino que se bebe de la
noche.
Todo el agua de pepino que pueda beber. Bueno, el primer personaje importante que conocemos, su hermano Chuck. Él sí era un abogado de prestigio, hasta que de repente le pasó algo muy curioso. Comenzó a desarrollar una alergia a la electricidad.
Alergia a la electricidad.
Sí, enfermedad, ¿no?
No puede tener cerca baterías, no puede tener luz en casa, ni frigorífico. Entonces pues vive ahí...
Nada, o sea, ni móvil, ni reloj, nada que haga señal. Sí.
Y bueno, ya ahí Saúl, bueno, Jimmy todavía, está constantemente pues ayudándole en la medida posible, porque también el hermano es importante porque le ha sacado del bar, ya conocemos que la historia original de Jimmy era Sleeping Jimmy en la versión
Jimmy
inglesa.
Resbalones.
Resbalones.
Jimmy Resbalones.
Habría que quemar a los...
Jimmy Resbalones.
Bueno, pues era eso, que era un truán, que hacía engaños, estafador, y acaba efectivamente Chirona y su hermano es el que le saca con la condición de, venga, vente para acá conmigo y vamos a...
Y vas a trabajar para mí.
Vas a estar llevando el carrito del correo,
sí,
¿no? Un poco humillante, hasta que él, se saca su título de abogado de
la Universidad de Samoa.
Su título entre comillas, ¿no?
Él es abogado, luego veremos qué pasa con ello, pero bueno.
Su hermano no acepta ese título. Su hermano luego descubrimos que le parece que todavía le sigue infravalorando, a pesar de que el chico se esfuerza. Yo creo que en general la primera temporada es la historia de cómo se esfuerza por hacer las cosas bien.
De cómo se tiene que hundir.
Igual que en Breaking Bad la evolución es de una persona correcta a un cabrón con pintas. Estás casi al contrario, es un cabrón. Y él se esfuerza por hacer las cosas bien durante varios capítulos. Hace gestos nobles, gestos buenos para reivindicarse, para redimirse. Y se da cuenta de que en el fondo no está sacando provecho de nada. No está sacando provecho.
En absoluto. Además, antes de dar ese giro, de empezar a querer hacer las cosas bien, tiene un último arranque de su época de estafador. Y es a raíz de encontrarse con unos patinadores que le intentan timar a él, le intentan fingir un atropello. Y sacarle dinero a él.
Es como, a ver...
Soy abogado, o sea, me he cruzado con el que no debe.
Claro.
Y bueno, pues intenta...
Y luego con el maestro de lo que vosotros hacéis, lo he hecho yo también.
Eso es. Y bueno, pues tiene una idea, hay unos clientes, una pareja, que el marido ha estado desviando fondos para sí mismo, ¿no?
Son buenísimos esos.
Durante un tiempo es la pareja de los
bueno, la pareja esa es que es como Ned Flanders.
La mujer me encanta.
Es una de las virtudes que tiene esta serie, que la tenía Breaking Bad, la capacidad de construir a buenos personajes y de que te los creas. O sea, desde el primer momento sabes la pinta que va a tener Saúl, la pinta que va a tener su hermano. Luego puedan dar giros o no, y la pinta que tienen los Kettleman, ¿no? Este matrimonio. Bueno, pues Saúl quiere timarles a ellos y hacerse con su caso, algo que ellos le han denegado en un primer momento. ¿Cuál es su plan? Bueno, pues que hagan ese numerito de fingir que me han atropellado al coche de ella, ¿no? Y entonces él aparece como un héroe, ¿qué ha pasado aquí? Entonces se quedaría con el caso. ¿Qué ocurre, Huerta? ¿Con quién se cruzan? Primera referencia clarísima a Breaking Bad, Tuco Salamanca.
Tuco Salamanca, el más, el mejor que se podía encontrar. Claro, yo creo que eso le cambia un poco, eso es lo que le da un aviso de, pues, haciendo esto al final me van a rebanar el cuello. Vamos a probar otra estrategia porque esto ya no se me da bien.
La escena con Tuco Salamanca, primero en su casa y con su abuelita, es espectacular. Ahí Tuco Salamanca, yo lo recordaba muy grande en Breaking Bad, pero aquí ha vuelto a ser ese cabrón despiadado.
Los también. Engaños que le dice a la pobre mujer. Hombre, claro, no le va a decir la verdad.
Y como Saúl sigue haciendo su papel de tipo con muchísima labia y capaz de salir de cualquier embrollo, nada más que hablando, ¿no? Cuando están en el desierto con los dos patinadores y él, bueno, pues él, tenemos esa escena en la que él le dice: soy un abogado, de verdad, créeme, yo no tengo nada que ver, intentaba estafar a esta tía y bueno, pues tu abuela se cruzó en nuestro camino. Pero cuando le está amenazando, dice: soy del FBI. Sí. Con dos cojones. Al final se vuelve a chantar porque hay uno que está casi tan loco como el amigo Tuco Salamanca. Y bueno, parece que él al final se libra por decir la verdad. ¿Y qué ocurre con los dos patinadores? Pues ocurre esta escena y la negociación que intenta hacer Saúl para salvarles el cuello a estos dos patinadores.
Solo los tiene a ellos. Si usted le saca las tripas, piense que será de ella.
Es culpa de ellos, que lo hubieran pensado antes.
En casa de su abuelita iba a dejar que se fueran. Y yo creo que es porque es duro, pero es justo. Está a favor de la justicia.
Es lo que hago. Justicia.
¿Esos dos mierdas? ¿Esos bocazas? Ya les ha dado una buena paliza. ¿Cree que se van a olvidar del día de hoy? Jamás. Dentro de 10 años aún se seguirán cagando.
No es suficiente.
Vale. Pues hablemos de proporcionalidad. Son culpables. De acuerdo. Ahora tiene que decidir cuál es la condena justa.
Como un juez.
Como un juez. El código de Hammurabi es ojo por ojo, diente por diente.
Ojo por ojo. ¿Los dejo ciegos?
No, no, ellos tan solo insultaron.
¡Pues les corto la lengua!
Espera, yo te aconsejo que el castigo se ajuste bien al crimen.
Que el castigo se ajuste al crimen. ¡Corbatas colombianas! ¡Les corto el cuello y luego les saco esas lenguas mentirosas por las rajas! ¡Cabrones!
O puede ponerles los ojos morados.
¿Ojos morados? ¡Eso no es nada!
Ese de ahí ya tiene un ojo morado, tonto.
Para de ayudar.
Tuérzales los tobillos.
¿Torcer?
Son skaters, ¿verdad? Así hicieron su timo. No patinarán y les dará donde duele.
De torcer nada, cabrón. Les voy a romper los brazos y les voy a romper las piernas.
¿Brazos? ¿Cuándo hemos dicho brazos?
Les cortaré las piernas.
Podría hacerlo, pero hablábamos de romper. Creo que se desvía del tema.
Vale. Les rompo las piernas.
¿Cuántas piernas?
Dos, tienen dos piernas.
Una pierna cada uno.
¿Una pierna cada uno?
Una pierna cada uno es un total de dos piernas. Mire, si no patinan en 6 meses, le tendrán miedo de por vida y demuestra a todos que usted manda. Pero es justo, es recto.
Y les parte las piernas, una a cada uno.
Sí, pero bueno, le salva.
Justo la siguiente escena es él llevándolos al hospital y le dice uno de ellos: eres el peor abogado del mundo. Y dice: yo creo que te acabo de salvar de una condena a muerte
a seis meses.
Dice: yo creo que soy el mejor abogado del mundo. grandiosa esta escena en el desierto. Curiosidad, está rodada en las mismas localizaciones que se rodaban esas escenas del desierto de Breaking Bad. Los mismos paisajes son los mismos de Breaking Bad. Bueno, no sé por dónde seguir con Tuco. La verdad es que le...
Que quería saber...
perdemos la pista ahí ya.
Sí.
Nosotros perdemos a uno de sus secuaces que bueno, intenta aprovechar esa información que Jimmy le ha dicho sobre esta pareja, los Kettleman, que tienen dinero y le propone ir a hacerle la jugarreta y a sacarles el dinero. Ahí es donde se empieza a dar la mayor trama quizá de esta primera temporada, ¿no? El gran caso, que uno de los grandes casos que tiene Saúl en esta primera temporada que hemos visto.
Jimmy, perdón.
James McGill.
Que nada, que estabas preguntando cómo se llamaba la...
Sí, sí, que no me salía el nombre de su amiga abogada.
Kim Wester,
Kim,
¿no?
Eso es, su amiga Kim.
Wesley.
Después de este suceso con Tuco, ahí es cuando decide ya ir por el buen camino, intentar hacerse un nombre a base de bien. ¿Qué ocurre? Que esta pareja desaparece, ¿no? Desaparece y hay un principal sospechoso y un detenido, que es este secuaz de...
Sí, que creen que los han secuestrado, tal.
¿Y qué ocurre? Gracias a la colaboración del segundo enlace con Breaking Bad, que es Mike Ehrmantraut, grandioso personaje de Breaking Bad, aparece como un tipo que está en una cabina de...
De parking, sí.
Mike, es que además también hacen como si fuese suya la serie, ¿no? Un poco como con Saúl, cuentan también la historia que tiene como con... ¿No? De cuando...
Sí, hay un capítulo, de hecho...
Un capítulo para él, ¿no? De,
para él...
De que tiene un hijo...
Capitulazo, además, también.
Capitulazo, sí.
Es curioso, Sonia, pero es el único que me has dicho gran capítulo, justo ese, ¿verdad?
A mí es que ese capítulo me encantó. Creo que era el 6...
Sí.
Y me pareció espectacular. Y nada, pues cuenta un poco su pasado y su presente, ¿no? Pues cuenta que tuvo un hijo que era policía, que trabajaba con su hijo, y que el Mike este, pues que era corrupto, pero que su hijo en principio no, pero al final pues acaban matándole, un poco también por culpa suya, y todo esto pues se lo acaba contando a la que era la mujer de su hijo, el que mataron, y sale también su nieta, ¿no? Como su lado más sensible ahí cuando, por ejemplo, le está columpiando.
Sí, que veíamos ya en Breaking Bad, ¿no? Lo de la nieta, ¿no?
Sí, que todo lo hacía para conseguir dinero para la nieta, justamente. Sí.
Y de hecho,
ahora ya sabemos por qué.
Y de hecho sabemos, bueno, aquí al final de la temporada ya vemos que acepta los trabajos que le propone el de la veterinaria, ¿no?
Sí, y había gente por ahí, ya les decía, ¿y para qué meten a Mike si va a estar ahí en una cabina de...? Esto evidentemente no va a ser su destino, yo creo, en la serie.
De hecho, empieza a tener ese contacto con Saúl, aparte de los encontronazos cada vez que Saúl salía del parking con esas famosas etiquetas. Que decía, te falta una, siempre le faltaba una, ¿no? Para salir y acababa cabreado.
Sí, no le quería abrir nunca la valla. Por cierto, muy buena la musiquilla, Pablo.
La música, banda sonora de Better Call Saúl. Puntazo fuerte, por supuesto.
Como siempre, la musiquilla de la serie.
Le ayuda con ese olfato policial que todavía le queda a Mike, diciendo que mucha gente que desaparece no se suele ir tan lejos, ¿no? Si él sabe que este secuaz de Tuco Salamanca no se los ha llevado a esta pareja ni a los críos, no deben andar muy lejos, pero bueno, Saúl se coge camino cerca de la casa, se va para el monte y al final, después de varias horas, los encuentra en la tienda de pita de campaña jugando a la familia feliz. Con una bolsa.
Sí, allí con sus. Ellos con sus hijos y con la bolsa, sí, ahí.
De acampada.
De acampada, tranquilamente. Bueno, pues esto nos da pie a descubrir que esta familia... Flandes,
son un crack la familia, Pablo.
Esta familia es crack la mujer.
Sí, además el marido es como un poco calzonazo, ¿no? Él va a decir algo y le dice ella, no sé qué, no sé cuántos, y un poco ahí... O sea, ella es la que lleva la voz cantante de toda la trama.
Para que no quiere, ella además se lo justifica, ¿no? Siempre le dices que ese dinero se lo ha ganado él con sus horas extras y tal, joder, con buenas horas extras ha echado para...
Y claro, y cuando el dinero, y cuando le dice, cuando Mike roba el dinero y Saúl se lo descubre de que el dinero lo tienes aquí debajo de no sé cuánto, se mete una carrera para ver dónde está el dinero.
Sí, cuando sube ahí corriendo al baño, abre no sé qué, casi le da algo, y cuando llega arriba, pues claro, ¡ah!
Bueno, pues...
Muy grande.
Esta pareja... soborna en un principio a Saúl, que utiliza esa pequeña cantidad de dinero para comprarse un buen traje, similar al jefe de la firma de su hermano, Howard Hamlin.
Howard Hamlin.
Y intentar, de alguna manera,
Sí, en la peluquería piden que se ponga que le pongan el pelo como él, con el mismo tinte, con...
Se hace una valla publicitaria con un logo con su nombre, pero con la misma tipografía que...
Todo igual, un plagio, todo igual, pero su cara, pareciéndose a él.
Ahí nos demuestras lo que decías tú, Huerta, salir un poco del pozo en el que estaba e intentar hacer su nombre. Y lo consigue de la manera más curiosa. De esos guiños tenía muchos Breaking Bad. Es el destino el que te lleva por donde quieren, por mucho que tú lo intentes, ¿no? Cuando está grabándose un vídeo promocional con esa valla, el tipo que está pegando los carteles se queda colgado y sube a salvarle. Todo eso, por supuesto, sale en todas las noticias, en todos los periódicos, y eso lo hace súper famoso.
Claro, como el abogado más valiente que ha ido a salvar, tal, y claro, pues el tan contento.
Sí, lo que pasa es que lo consigue, pero para él no es suficiente, porque él es un personaje ambicioso. Él quiere más, él quiere triunfar. Entonces, pues bueno, va saliendo del barro a base de los viejecitos, pero está claro que eso es lo que... Él tiene la sensación de que eso se le queda pequeño en todo momento. Y a pesar de... Y tiene momentos de dar saltos, que es en esa misma escena de la mujer cuando va por el dinero... Uh-huh. Cuando tiene el dinero sobre la mesa, al final de la serie, lo que dice, le dice a Mike: oye, tuvimos $1,400,000
claro,
de antes y los devolvimos.
Eso fue así. Y encima el otro tosorio le dice como: sí, los devolvimos porque tú dijiste que teníamos que hacerlo correcto.
Claro, el otro Mike es un profesional también.
Sí.
Siempre en Breaking Bad también ya lo era. Y el otro se está diciendo, digo, es que cojones, estoy haciendo aquí todo cosas buenas y estoy aquí pegándome.
El actor que interpreta a Mike es que es un crack, el tío. Es que me parece tan creíble, es que es... Me lo imagino así, es
Pues seguir un poco hilando con lo que decía Huerta, los viejecitos. Él empieza a especializarse.
Menos mal que nos hilas tú, Pablo, que si no... Sí.
Temas de pensiones, de herencias, o sea, así con ancianos de una residencia en concreto. La misma residencia que será luego la del padre de Tuco Salamanca, del abuelo,
¿sí?,
del abuelo Salamanca, donde vemos muchas escenas en Breaking Bad. Bueno, pues aquí comienza a descubrir, al tratar con estos viejecitos, a los que encima les ameniza las tardes con un bingo, espectacular. Luego pondré una escena del bingo ya al final de la temporada que es buenísima, con ese techo solar Chicago. Cuando les cuenta eso es espectacular. Bueno, cuando está hablando con una de las ancianas, pues descubre que esta residencia les está estafando. Les está robando dinero mes a mes a todos los viejecitos, poquito a poco. Entonces esto es como $25 en papel higiénico.
Que les está estafando.
Les está estafando poco a poco. Entonces él dice, bueno, voy a investigar esto. Se mete incluso en un contenedor lleno de mierda hasta arriba, literalmente, para encontrar las pruebas de los papeles que la residencia se da cuenta que le está investigando y lo están destruyendo.
Para nada, porque luego la residencia separa el papel de los residuos.
Efectivamente, se da cuenta luego. Bueno, pues esta historia se la plantea a su hermano, que está, bueno, como hemos dicho, enfermo en su casa. Todos sabemos que no está tan enfermo como dice. Está más loco que enfermo realmente, ¿no? Le plantea esta historia y entre los dos pues decide montar un pleito, ¿no?, a la residencia. Y pedir además sumas de dinero... Importante, ese es el gran caso de Saúl. ¿Qué ocurre? Cuando llega un momento en que su hermano Chuck le dice: el caso se nos ha hecho muy grande, vamos a tener que pedir ayuda a
los que odia, bueno, al que odia.
Al que odia. Ellos tienen más abogados, tienen más recursos, nos van a echar una mano. ¿Qué ocurre?
Bueno, que claro, de repente les llegan nada más que papeles y más cajas y más documentos y ven que entre los dos no iban a ser capaces de...
Sí.
De llegar, entonces pues nada, les conceden una reunión, ¿no?, con estos abogados. Curioso cuando justo antes de llegar tienen que apagar todas las luces, dejar todos los móviles, todos los relojes, todas las historias que hemos contado, porque van los dos, Jimmy con su hermano, y como su hermano hemos contado todo de electricidad y demás, y pues nada, los reciben, bueno, reciben al hermano realmente con un gran aplauso, con una ovación.
Espectacular.
Y nada, pues se reúnen, y cuando ya está todo como organizado, pues tú ves haciendo tal, tú no sé qué, tú no sé cuántos, pues Jimmy ya dice como: a mí me tenéis que dar tal oficina, o sea, tal despacho al lado de la de mi hermano, tal, y le dicen pues que no, que no quieren contar con él.
Que no le van a contratar.
El Chuck este le dice que no, que él no le va a contratar.
Chuck es hermano.
Uy, perdona, ¿cómo se llama? Hot War.
Sí. Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Es cuando descubrimos que su hermano...
Que es realmente Chuck el que se está diciendo.
Se la lleva jugando toda su vida, ¿no? Pensábamos que su gran enemigo era el tal Howard y descubrimos que era Chuck desde el principio el que le estaba apoyando.
Exacto, que todas las veces que le habían echado para atrás las ideas de no contratarle, ¿no? Es porque no le valora, porque entiende que el título de abogado en Samoa no vale para nada. Y que el que ha llegado lejos con su esfuerzo es él y que haciendo trampas no va a llegar donde ha llegado. Y esa es la gran decepción, yo creo que se lleva Jimmy, porque es eso, es que está absolutamente entregado a su hermano. Él lo admira, él en el fondo quiere ser como su hermano, quiere tener ese...
Además, está muy ilusionado en llevar el caso junto con su hermano, trabajar juntos en el despacho. Y
aparte que es que lo que hemos contado, que es que él le cuida en todos los aspectos. Hay que decir pues que el hombre este ni siquiera sale a la calle, ¿no? Él le hace la compra, por ejemplo, como no pueden tener frigorífico, que hemos dicho, pues se encarga de llevarle kilos de hielo para que se le mantenga la comida y lo cuida en todos los aspectos. Y de repente le sale este caso, que al principio deja como todos los papeles y él se duerme y vemos que se despierta y que su hermano ha seguido como uniendo cabos, no sé qué, y claro, pues se hace la ilusión y se le ve ahí como vamos a trabajar juntos, despacho con despacho. Esto pues es como, venga, me vuelvo a vender relojes de estos, a timar con los relojes, ¿sí?
Se vuelve a Chicago, ¿no? Después de esto antes, cuando ya ha descubierto todo lo que está pasando, vuelve a Bingo con sus viejecitos y empieza a ponerse nervioso, continuamente sale la misma bola, B5, B7, otra vez la B. Venga, sí, 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 sí. Eso está, además está muy bien representado, ¿no? El agobio que le entra a Jimmy, ¿no? En ese momento, cómo le supera la situación y
cómo flipan los abuelillos.
Y les cuenta a los abuelillos una historia de cuando era joven, cuando empezó a torcerse todo para él, ¿no? Pues tenemos esa historia que él llama Techo Solar Chicago, y que suena así. Para mí uno de los momentazos de esta primera película.
Una pregunta, ¿quién sabe qué es un Techo Solar Chicago? ¿Lo saben? ¿Usted, señor? ¿No? Vale. Esto es cierto, donde vivía había un tal Chet era un gilipollas. Puede que me debiera dinero. Puede que se tirara a mi mujer. Antes de ser mi exmujer, los detalles no importan. Basta decir que yo era el ofendido. De acuerdo, y una noche de verano yo había salido a tomar unas copas. Una, dos, puede que tres, ¿se lo imaginan? Y... ¿a quién veo? A Chet. Llega en coche y aparca en doble fila delante de un Dairy Q para comprar helado. Chet conducía. Y esto les dará una idea de la clase de ser despreciable que era. Conducía un BMW Serie 7 blanco perlado con el interior de cuero blanco. Y yo vi eso y había tomado unas copas. Y... me subí encima y me parece que... defequé a través del... techo solar. No estuvo bien, eso lo admito. Pero era un techo solar Chicago, ya lo saben. Y es real, no me lo he inventado. No fui el primero que lo hizo. Hasta tiene nombre. Quería helado de chocolate y yo se lo di. Yo no sabía que sus hijos estaban sentados detrás. Tenía los cristales del coche tintados y yo sigo manteniendo hasta hoy que no era legal en un coche con matrícula de Illinois. Pero de algún modo, el que lo pagué fui yo. ¿Quién deja a dos pobres chicos en un coche en doble fila con el motor en marcha? Vamos. Pero Chet tenía influencias, estaba tan conectado como Cícero, ¿saben? No me habrían acusado de vandalismo, de estar ebrio en público, de alterar el orden, podría ser. Pero hizo que lo consideraran exhibición indecente y que fuese un delito sexual.
¿Qué? ¿Un simple techo solar Chicago y de pronto me convierto en Charles Manson?
Me encanta, es buenísima.
Y allí se descarriló.
Es que me deja nueva.
¡He pagado desde entonces! ¡Por eso estoy aquí!
Sí, que es por lo que realmente acaba en la cárcel, es verdad. Ahora, porque sí que en uno de los flashbacks que se ve en la cárcel, dice, está considerado un criminal sexual. Sí. Claro, luego sabes la historia realmente de por qué está en la cárcel.
Es el lado de chocolate que se usa a los pies. Espectacular. Bueno, pues después de esto, se va a Chicago, vuelve a sus orígenes, se vuelve a juntar con ese amigo Marco, con el que hacía las estafas que habíamos visto ya en algún flashback anterior. Para robarles pequeñas cantidades de dinero. Realmente era un estafador de poca monta, no sacaba mucho dinero, ¿no? Y se pega pues una semanita de...
Eran graciosas, además, los dos pues tenían esa complicidad y...
De hecho, Marcos se lo dice, yo mi trabajo no me llena, a mí lo que me llena en la vida es hacer esto.
Sí, bueno, es que al final...
Ha sido los mejores días de mi vida.
Claro, al final dice que la última semana hasta que tú has estado aquí pues ha sido la mejor semana de mi vida, ¿no? Momento ahí tierno también.
¿Qué ocurre? Que los Kettleman han vuelto de nuevo con la firma HHM, que es la de su hermano, y él pues tiene que volver de nuevo a Albuquerque y enfrentarse pues un poco a lo que había dejado, ¿no? A su hermano que le había traicionado, aunque vemos que él se sigue preocupando de alguna manera, ¿no? Va a la puerta de su casa a ver si le están llevando todas las cosas bien, ¿no? Tienen ahí un becario que le lleva las cosas, ¿no? Y bueno, pues en esa tesitura nos quedamos al final de temporada. Con esa marcha que emprende él en el coche, al ritmo de Smoke on the Water, ¿hacia dónde vuelta?
Yo creo que hacia volver a los trapicheos, a intentar volver al dinero fácil y a dejar pues por lo que hablamos, porque él se ha dado cuenta de que intentando hacer las cosas...
De momento está machacado.
Es el anticarma, yo creo, es un poco igual que ese que dices, esto habla del karma, es el anticarma. De yo hago cosas bien y no estoy recibiendo la recompensa. Es más, los que están a mi alrededor tienen más recompensa. Pierde un gran caso que monta él, con la pareja de Ned Flanders está. También se les escapa.
Qué tema, ¿no?
Pierde la chica.
Chica, Kim. No sé prácticamente, pero es...
Su follamiga, parece,
su
¿no?
Su confidente, ella incluso le cuida, siempre está a su favor. Es su amiga de verdad y él le llega a ofrecer, cuando las cosas le van bien, le llega a ofrecer un despacho en esa
en su nueva...
En su nuevo bufete, ¿no? Que está construyéndose, sí. Le llega a ofrecer un despacho y ya, pues, declina la oferta, por así decirlo. ¿Qué podemos esperar de lo que va a venir? Próxima temporada, Sonia, ¿tú qué esperas?
Pues no sé, ¿no? Pues un poco como lo siguiente, ¿no? A ver cómo se ve, si se recupera un poco, si... Que no sé muy bien qué... Que esto ya casi podría ser Breaking Bad, ¿no?
Habrá que ver qué papel juega Mike en todo esto, que seguro que va a seguir uniéndose con él.
Se une con Mike y...
Yo creo que las cosas van eso, a juntarse más con el mundo anarco, a atender casos relacionados con el narcotráfico. Yo creo
sí,
que
la
va,
verdad
va
es que con
por ahí, por la
eso
cosa.
Todavía no hay mucho.
Bueno, lo que está claro es que va a ser una serie.
¿Se sabe algo de fechas de?
Calcula para cuando se estrenó.
Pues 2016.
Cuando se estrenó esta primera temporada, se nos va a hacer la misma, la verdad. Sin,
bueno, ya no nos vamos apenas, a acordar.
Sin apenas noticias. Digo que a mí se me hace muy agradable que en 10 capítulos solo te deje este buen sabor de boca, que hay muchas series que estrenan ahora, esto tiene ese empuje de Breaking Bad, ese sello de calidad que te hace mucho, sí, pero yo creo que han sabido crear ese pequeño universo aparte de Breaking Bad con identidad propia y que yo creo que lo han sabido hacer bastante bien.
Os cuento una curiosidad o dos. Pues que, por ejemplo, en Saul Goodman, cuando apareció la primera vez en Breaking Bad, fue en un episodio de la segunda temporada ya, en el capítulo 8 de la segunda temporada, y fue en un capítulo que tenía por nombre Better Call Saul. Y claro, y todavía se desconocía que años después se fuera a hacer un spin-off y demás, pero curiosidad. Otra curiosidad es que el nombre de Saul Goodman es un seudónimo que fue elegido porque sonaba como a judío y en inglés era, bueno, en español es como todo buen hombre, ¿no? Y en inglés sonaba Saul Goodman como Is Saul Goodman. Claro, todo buen hombre o todo. Pues.
Sí, de hecho, otra anécdota creo. Eso no la acordé. Esa la he tenido que mirar, no sé. Que en Breaking Bad le cuenta, creo que es a Walter White, de que una vez engañó a unas chicas diciendo que se había hecho pasar por Kevin Costner. Y en Better Call Saul descubrimos esa escena.
Sí, de hecho, ya en el último episodio, ¿no?
Sí.
Es que Pablo, si no cuenta que quien muere, pues tío, no duerme bien. Tranquilo al llegar a casa.
Porque ya no. Bueno, Huerta, una nota. 1 a 10.
Yo lo pongo un 8.
Antonia.
Para que se supere.
Venga, pues un 7 y medio, por no coincidir con él.
Yo le doy un 9, a mí me ha gustado mucho. Todo mañana,
De todas formas, Pablo, es que a todo le das un 9, ¿no? Bueno, que.
Daredevil. Tenéis ya los 13 capítulos disponibles para verlos.
Para gente como nuestra amiga Pili, que ha venido aquí a escucharnos, que dice que es que. Martín. Que es una ansia y que necesita verlo todo ya, pues que se los
hola,
vea.
Hola, frikis de la serie. ¿Se me oye?
¿Cuándo vas a venir tú a hablar de una serie?
Joder, es que yo le he dicho a Sonia que es que yo no soy nada friki serie.
Del Ministerio del Tiempo.
Del Ministerio del Tiempo me está gustando, sobre todo lo de que venga Velázquez. Me encanta.
¿Estás española?
Sí.
Es que en Previous León no existe, no hay hueco.
Yo que soy muy, muy, muy cañí para las series.
Pues daría juego, esas citas a Rosendo.
No, la verdad, ¿en qué canal echan esa?
En la 1.
Ah, la que me dijiste de la 1, que estaba.
No, hacía tiempo que Huerta y yo no llorábamos de la risa. Y hay una frase que no voy a decir más que dice que venga Velázquez, que hay que verlo para.
Tenemos ciertos momentos que rozan el sentido del ridículo. La verdad, la serie.
Tiene su punto, pero creo que es una serie que tiene que madurar y evolucionar.
Yo digo que Pili estaba diciendo antes que era más de pelis porque necesitaba tener un comienzo y un final rápido, ¿no? Una ansia, que se dice aquí. Entonces, pues.
Ansia viva.
Pues ahora lo que estaba comentando Pablo, que hay muchas series que lo que hacen es que las echan todas de un tirón. Pues los 10 capítulos, pues los 10 capítulos de un tirón. Me te pegas una sesión y ya está.
Con mis episodios terroríficos que tengo de insomnio, con mis épocas de estelera, etc. Sería una friki serie en toda regla, pero venga, entonces piénsate, ya no dormiría piénsate, nunca, ¿no? Sería terrorífico.
quería recordar, como ya vino Huerta en el primer Pro Ranking de series favoritas, por si quería modificar algo. En el primer lugar dijo Breaking Bad, en el segundo Los Soprano, 3 Como conoce a vuestra madre, 4 Boardwalk Empire y 5 Lost. ¿Cambiamos algo?
Sí, yo creo que vamos a meter a True Detective por Lost, ¿no? Es la. Lost va perdiendo, conforme van saliendo nuevas ideas y eso va bajando el escalafón rápidamente.
Lost fue un comienzo, ¿eh?
Y cuando venga le haremos
sí.
Pili ya me ha dicho que le gustó cómo conocía a vuestra madre, pero que no le dio tiempo. Bueno, ya lo sabes que no les dio tiempo a venir al programa después de que se pegaron ahí la maratón.
Estábamos en contrarreloj, pero.
Pues 20 capítulos así de.
Creo que lo terminasteis a la vez que estábamos haciendo el programa.
Es verdad, ¿no?
Más o menos.
No, ya está empezado, ya está. Creo que os mando un mensaje y todo.
Sí, mandaste.
Bueno, lo intentamos.
Uh-huh. Marvel lo peta, ¿sabéis? En figuritas, en peluchillos. Me ha encantado, Pablo, me ha encantado. Esta noche peleamos entre Juego de Tronos, Juego de Tronos, ¿no?
¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, recordar que hoy terminan dos series, termina temporada 12 Monos y Ellis, y ya nos ponemos la semana que viene, si te parece. El lunes Once Upon a Time, Family Guy, el superestreno más esperado. Pablo, cántanos un poco, por favor. Juego de Tronos. Y salen el martes Gotham, The Following. ¿Te has visto ya los dos últimos? Joder, Pablo, que vale la pena, Bain Motel, Tour. Y el miércoles vuelve The Flash, que hemos tenido parón esta semana. No lo dijimos porque no hemos hecho programa por su Semana Santa. All Star Team Up. Capítulo 18 de esta primera temporada. Pues ¿qué va a tener? ¿21? Más o menos. Community, Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Y Zombie? Pablo, sí. Pero Pablo, es que te digo siempre y Zombie porque me gusta que me... Venga, ¿qué más? Vuelve otra vez el jueves Arrow, que no tampoco hubo igual que Flash la semana pasada, The Americans. El viernes ya The Big Bang Theory, Scandal, que también hubo parón esta Semana Santa. ¿Ves? Es que no hemos hecho...
Tiene mucho de rollo musical.
Scandal.
Scandal. Además es que te iba a decir, Pablo, que no hacemos previews León y las series paran una semana. Y Vikingos el viernes también. Y ya el sábado estreno de Messenger con el piloto. Decir que vamos a hacer programa la semana que viene otra vez el domingo. Nos estamos aficionando al domingo. Y ya está. Te doy paso. Anula.
Yo creo que hoy no podíamos terminar el programa de otra manera, que es con la canción con la que cierra Better Call Saul esta primera temporada. Huerta.
Muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que no pasen tantos meses de...
No, cuando haga un spin-off de Better Call Saul, vendrá.
Y bueno, ya también nos despedimos de Pili, ya que ha venido aquí a oírnos un ratillo. Y que, pues, si te animas a alguna, por supuesto, serás bienvenida a Previsión. Pablo, gracias.
Queda una pregunta más.
Ah, venga.
¿Qué quieres ser de mayor?
Huerta, ¿qué quieres ser de mayor?
¿Era esa?
¿Era en serio?
Yo quiero
¿Saul Goodman?
No, quiero ser Walter White.
Mira qué friki sois, maravillosos.
Gracias, amigo. ¿Por qué no lo sabes? Sí, que si lo sabemos lo anunciaremos en Facebook. ¿Has dicho dónde seguirnos, Pablo?
Sí, recuerdo.
Venga, pues podéis seguir en nuestra página de Facebook, buscando Preview León, pues una que tiene pocos seguidores, pues esa es la nuestra. En Twitter, @PreviousLeonRK con mayúscula, y ya está, ¿no? Y a través de la página de Radio Color, pues puedes escucharnos... Nuestros y del resto de compis y ya está.
Y oye, vosotros seguís haciendo programa. ¿Queréis recordar cuándo lo hacéis?
Lo hacemos los jueves.
Se corta la emisión. Es que
somos un programa sorpresa. Somos de repente un día ahí.
Estamos en un impasse.
El problema lo de siempre, el trabajo, la incompatibilidad de horarios, muchas cosas.
Bueno, podéis escuchar grandes programas como los pensamientos, los podéis volver a escuchar.
No,
esos no se cuelgan.
Esos los cargamos.
Es culpa de Jonathan.
No, es que no se puede porque vamos, si lo escucha Cospedal, cierra Radio Cospedal.
Cospedal, vamos.
Madre mía, Pablo, no vuelves a casa.
Coged algo, Rina. ¿Mejor?
Vale, vale. Bueno, Pablo, venga, va, que nos vemos la semana que viene.
Ya lo sabéis, si tenéis algún problema legal, por favor, llamad a Saúl.